Hola, damas y caballeros, soy Jesse Duplantis.
Y yo, Katy Duplantis.
Es un momento muy especial. El 4 de enero de 2026 cumpliré 50 años de estar predicando.
Así que pensamos en celebrar.
Dame un aplauso. Nosotros tenemos audiencia.
Tenemos público en el estudio. Y también tenemos un pastel con el número 50.
Un gran pastel, alabado sea Dios.
Es bello.
¿Eso tiene muchas calorías? Chrissy acaba de mentirme en la cara. Eso tiene miles de calorías. Dios, líbrame del mal. Estoy muy feliz por este aniversario. En realidad, creí que Jesús llegaría antes de este día. Tengo que convencerlo y sacarlo de su trono y traerlo aquí con nosotros. Dios mío. Hoy quiero agradecer a todos nuestros socios y amigos. Durante 50 años han bendecido este ministerio con su fiel apoyo financiero y con sus oraciones. Nada de esto sería posible sin su apoyo y eso me parece increíble. Y déjame decirte cómo funciona. Marcos 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nos esforzamos por lograrlo. Hay cerca de 8,000 millones de personas en este planeta. Vamos por ellas.
Hemos estado trabajando duro y con entusiasmo durante 50 años.
Con fuerza.
Y sabes, este día en particular, queremos hacer un viaje en el tiempo y recordar todos esos milagros que Dios ha hecho. Hablaremos de lo que Dios está haciendo y de lo que hará. Porque esto es...
Amén.
Siempre vamos en tres dimensiones.
Creemos en el pasado, el presente y el futuro. En 1976, prediqué mi primer mensaje en un pequeño pueblo llamado Houma, Luisiana. Ese es el pueblo natal de Katy. Yo nací en Algiers, en la orilla oeste de Nueva Orleans.
¿Y tenías cuántos años? ¿14?
Tenía unos 14 años cuando trasladaron a mi padre y me pusieron en el ministerio. Un domingo, al terminar el servicio, 11:45, justo allí, en el Terrebonne Full Gospel Temple, el pastor se levantó y dijo, «Tenemos un orador invitado». Y pensé, «Genial, me gustan los oradores invitados».
Correcto.
Nos gustaba.
Nos gustaba mucho.
¿Fieles de esa iglesia?
Fieles a la iglesia. Amábamos la iglesia después de que naciste de nuevo.
Y creemos en la iglesia. Él dijo, «Hoy tenemos un orador invitado muy especial. Yo pienso, muy bien». Será una bendición.
Me preguntó, ¿quién será? Dijiste.
Con ustedes, Jesse Duplantis. Él les predicará esta tarde. Casi dije, diablos, no lo haré. No te asustes. Eso no es una grosería en Luisiana. Y pensé, esto tiene que ser una broma. Yo no soy un predicador. Voy caminando hacia el pastor y él me dijo, te dije que estabas llamado a predicar. Y como no estabas dando el paso, lo di por ti. Yo estaba sudando como un marrano en la pradera. Esa fue la única vez que esa iglesia estuvo llena por completo. A pesar de que no era un lugar muy grande, había lleno total. Había gente de pie apoyada contra las paredes.
Querían verte predicar.
Ven a este gran espectáculo. Nunca olvidaré ese día. Eso fue el 4 de enero.
Pero él te dijo que lo harías y no lo rechazaste.
Es difícil rechazar a un pastor.
Porque tú... Jesse no puede decirle que no a nadie, excepto a mí.
Porque no estoy casado con ellos. Acepto muy bien las correcciones, excepto las de Katy. Sabes, el Señor me dijo que escuchara a mi esposa. Como ya sabes, Dios le dijo a Abraham que escuchara a Sara. Y le dije, Señor, tú nunca te has casado. No entiendes estas cosas.
Ese día fue tan especial. Recuerdo cuando lo hiciste. Y yo estaba allí. Y estabas tan molesto porque todos se reían mientras predicabas. Dijiste, es un tema serio. ¿Por qué se están riendo?
Yo... No tenía ningún sentido del humor en mi vida. Contaba un chiste de vez en cuando. Damas y caballeros, no lo malinterpreten. Y Dios me dio ese don de la alegría, ese don del humor. Pero en medio de ese humor hay seriedad. El señor Oral Roberts me decía, Jesse, me haces reír, pero me estás cortando las entrañas al mismo tiempo. Y ahora que me acuerdo, espera un minuto. ¿Recuerdas eso?
¿Recuerdas tu sermón de ese día?
Lo recuerdo. Es la vez que prediqué sobre Lázaro saliendo de esa tumba. Y estaban todos envueltos.
Hiciste la parodia.
Era una momia.
Eras una momia. Fue gracioso.
Y mientras sacaban la cosa, se atascaba un poco. Y caramba. Pero quedó claro cuánto desorden hay en las vidas de los cristianos.
Y te enfocaste en la parte donde Jesús le dijo, desátenlos y déjenlos ir.
Muy cierto.
Estaban quitando esos trapos.
Ese día fue cuando comencé mi vida de fe. ¿Sabes? Yo empecé a predicar. En esos días, las iglesias tenían los peores sistemas de sonido que hayas visto en tu vida. Todavía los encuentras en algunos lugares. Pero yo quería uno de buena calidad. Pero tú y yo habíamos dado todo nuestro dinero. Ya no podíamos comprarlo.
Estábamos creyendo por fe para ese sistema de sonido.
Mi primer año de evangelismo en todo el año, desde enero hasta diciembre, solo recibí $1,800. Ese diablo estaba tratando de exprimirnos. Pero gracias a Dios por Katy, que es una mujer muy trabajadora, y teníamos una pequeña guardería. Katy cuidaba unos 7 niños, algo así, para ayudar con los gastos. Solo $1,800 por todo el año. Pero me negué a rendirme. Y el Señor dijo, ordena tu sistema de sonido. ¿En serio? Y bueno, lo ordené y me dijeron que llegaría el jueves. Eso me pareció muy rápido. ¿Sabes? En 3 días.
En esos días no teníamos una tarjeta de crédito del ministerio.
Correcto.
No operábamos con tarjetas de crédito de esa manera. Siempre hemos pagado el total cada mes. Y todavía las tenemos por conveniencia, como tarjetas de cargo. Así les llamamos. Pero recuerdo que tuvimos que pedir ese equipo de sonido.
Y fueron $2,000. Hoy sería como $2,000,000. Ay, Dios, ayúdame a pagar esta cosa. Mira, así fue que me llené de canas.
Y no teníamos el dinero cuando lo pedimos, pero teníamos la convicción de Dios de seguir adelante y pedirlo. Actuamos basados en una palabra de Dios sobre eso.
Y nunca olvidaré...
No era imprudencia.
Dios, ayúdame, por favor.
Correcto.
Ellos nos habían dicho que el equipo se entregaría aproximadamente entre las 10:30 y las 11 de la mañana. Mira esto, era jueves. Eran casi las 10 o 10 y 15, y yo no tengo ni un centavo partido por la mitad, y estaba tan avergonzado de dar la cara cuando dejaran el equipo. Entonces, un hombre se detuvo frente a mi casa y dijo, el Señor me envió aquí hoy. Primero pensé que venía por oración o algo así, ya sabes, pero él dijo, el Señor me dijo que te diera $2,000. Me quedé sin palabras. Aún me conmueve el corazón de solo recordar ese día. Ese fue mi primer paso de fe. Había salido del barco y caminaba sobre el agua. Este hombre me dijo, Dios te bendiga, debo regresar a mi trabajo. Me quedé temblando y sin palabras, y con todo ese dinero, $2,000 en billetes de 100. Estos hombres de la entrega del equipo llegaron a las 10:30. Señor, ¿cómo será su forma de pago? Serían $2,000. Y les dije, muy bien, aquí tienen. Les pagué todo. Fue mi primer acto de fe.
Gloria a Dios.
Y desde ese día en adelante, lo recuerdo como si fuera hoy, dije, siempre lo obedeceré. Lo escucharé espiritualmente, físicamente y financieramente. Quiero contarles algunas de estas pequeñas historias, y eso no fue fácil. En el asiento trasero de mi auto, yo ponía todo este equipo de sonido. En esos días, damas y caballeros, no tenía a nadie que me ayudara, pero la gente quería que predicara, ¿sabes? Entonces yo me las ingeniaba para llegar a cada lugar. Yo mismo montaba el sistema de sonido y todo lo demás. Luego a predicar, oraba y me dejaba llevar por el Espíritu Santo. Y luego iría a casa por la noche. Y le preguntaba al pastor si podría dejarme unas horas más para, ya sabes, para desmontar todo el equipo, subirlo al auto y conducir toda la noche. De regreso a casa, conducía toda la noche, ¿sabes? Y lo sé, yo era joven, podía con eso y mucho más. Era un honor que Dios me eligiera.
Estabas en tus 20s.
Muy cierto. Tenía 26 años en ese entonces.
Recuerdo esos primeros años.
¿Recuerdas lo guapo que yo era?
Eras muy guapo, lo recuerdo.
¿Y recuerdas lo delgado que yo era?
Aún eres muy guapo.
¿Y lo delgado que estaba?
¿Y recuerdas lo gordo que estabas?
No estaba gordo.
Te descuidaste.
Solo un poco. Déjame decirte algo. Yo pesaba 139 libras cuando nací de nuevo. Y nunca olvidaré esto. Cuando fui a la iglesia, porque la iglesia es una familia, y amaba esta iglesia, y comí sin control durante un año entero. Yo estaba, porque en esos días...
Y yo cocinaba para ti.
Es muy cierto.
¿Y las cenas de la iglesia?
Fue un salto muy grande porque antes me olvidaba de comer, ya sabes, las drogas y el alcohol. Pasé de 139 libras a 222 libras en un año. Era un gordito muy feliz. Me inflé como un globo aerostático. Y últimamente me está sucediendo de nuevo. El metabolismo ya no es el de cuando tenía 20, ¿sabes? Esas cosas. Pero fue al comienzo de todo esto.
Recuerdo esos días. Y teníamos un solo auto. Y tú lo llenabas con ese sistema de sonido porque cantabas. Cantabas como 30 minutos y predicabas. Y luego orabas por la gente. Te presentabas en los avivamientos de domingo a miércoles.
¿Cómo ibas a la iglesia?
Fue en esa temporada. Teníamos el único transporte. Un autobús de la iglesia.
Ella nunca faltaba.
Asistíamos.
Sin excusas de nada.
Porque a veces la gente prometía pasar por mí y me quedaban mal. Así que descubrí que podía ir por mi cuenta.
Entonces empecé a predicar y hablar sobre la crítica, porque yo no era el predicador promedio. Y lo que la gente no entiende, lo ataca. Le temen. ¿Entiendes mi punto? Solo hice lo que el Señor me dijo que hiciera. Muchas veces fui y prediqué. Y si alguien me dejaba una ofrenda, ellos se quedaban con ese dinero. Muchas veces llegaba a casa y Katy me decía, oye, ¿has perdido algo de peso? Bueno, era un ayuno forzado. Una vez me dieron $10. $10 era para mis gastos de domingo a domingo. Y me preguntaba, ¿cómo voy a comer 8 días con $10? La persona me dijo que aprovechara los combos de un negocio de pollos. Ya sabes, si compras esto, te damos esto otro. Nunca dije una palabra. Lo hice porque era un honor predicar el Evangelio.
Recuerdo esos días donde la gente te invitaba. Te alojaban en tal vez los cuartos evangelísticos de la iglesia o en algún lugar de la zona porque muchos de estos pequeños pueblos a los que ibas ni siquiera tenían un hotel.
Voy a revelar algunos nombres. Bauxite, Arkansas. Fui a predicar de domingo a miércoles. Hacía 28 grados dentro del lugar. Era muy pequeño.
Cuartos evangelísticos.
Y les pregunté si podía encender la calefacción. Y me dijeron que era muy cara la electricidad. Prediqué de domingo a miércoles y la mayor parte del tiempo corría por la noche para mantenerme caliente. No estoy mintiendo. Y simplemente seguí adelante. El diablo intentó detenerme. Me negué a escucharlo. Y recuerdo veces en que iba conduciendo y me quedaba sin gasolina. Tengo una que fue realmente asombrosa. Fui a Crossett, Arkansas, y Dios me había honrado. Tenía suficiente dinero. Tenía que llegar a Monroe para tomar un vuelo a la mañana siguiente.
Recién empezábamos a conseguir socios.
Y no sabíamos lo que era una asociación. No sabíamos nada. Solo predicar. Orar por la gente toda la noche si teníamos que hacerlo. Era un día muy frío. Cuando digo frío, era que había nieve y hielo. Y como soy sureño, no sé cómo conducir en ese tipo de carreteras. Pero me fui. Y alguien me había alquilado un auto y dijeron, puedes dejarlo en el aeropuerto de Monroe. Eran como las 2 de la mañana. Iba en un camino recto y era una noche clara, con luna llena, pero hacía un frío tremendo. Nieve por todos lados. Y mientras iba, topé con algo de hielo negro. Así lo llaman. Era una carretera muy resbaladiza. Y me fui directo a una zanja. Y me quedé paralizado y con frío. Y pensé, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Este camino, este tramo en el que estaba, era de unas 2 millas, tal vez 3 millas. Y se podía ver en ambos sentidos. Y pensé, Dios mío, estoy en problemas. De repente vi unas luces y un hombre bajó de su camioneta. Parece que necesitas ayuda. Bueno, resulta que tengo una cadena en esta vieja camioneta y te voy a sacar de este lugar. Muchísimas gracias. Pero ¿cómo pudo verme? Yo estaba en lo profundo de la zanja. El auto estaba muy oculto en la zanja. Pero Dios estaba haciendo algo en ese momento. Y hacía muchísimo frío. Estoy hablando de frío. Y bueno, él enganchó el auto y como había tanta nieve en los árboles, las ramas sirvieron de amortiguador para que el auto no se golpeara y no se rayó ni se rompió nada. Estaba tan lleno de nieve que ayudó para el rescate. Me subí al auto y aún no podía creer lo afortunado y bendecido que era. Y dije, Señor, no sé cómo agradecerle por su ayuda. Él dijo, te voy a mostrar algo. Ya veo que te diriges a Monroe. ¿Cómo sabía que iba a Monroe?
¿Y lo pensaste en ese momento?
No pensé en nada de esto, ¿sabes? Él dijo, pon tus 2 primeras ruedas, siempre manténlas en la nieve, porque cuando el camino vaya a girar así, si estás en hielo, vas directo a la zanja. Eso tiene su técnica. Le agradecí por toda su ayuda. Recuerda que soy del sur. Él se aseguró de explicarme cada cosa. Y le dije, Señor, ¿puedo pagarle por su ayuda? Tenía $4. Él dijo, no tienes que pagarme nada. Mi trabajo es ayudar a la gente. Y le di las gracias de nuevo por toda su ayuda. Ahora, estoy hablando de que me subo al auto y pasaron quizás 30 segundos. Era un camino recto de 2 millas en ambos sentidos. No entiendo cómo ese hombre salió tan rápido de esa zanja y de la nada. Desapareció. Me asomé por ambos lados. Ya no estaba. No había manera de que pudiera conducir tan rápido. Si hubiera ido a la zanja, abajo, con las luces encendidas, algo, nada. Creo que ese hombre era un ángel del Señor.
Has contado esa historia por años y la dejaste plasmada en el libro, La Ayuda Escondida. Viene en el primer capítulo. Sé que no fue tu primer encuentro con un ángel, pero fue inolvidable. Esos primeros años de nuestro ministerio.
Estaba congelándome.
Dios te cuidaba. Yo estaba orando por ti en ese momento.
y llegué al aeropuerto de Monroe, y no tenían hotel, así que dormí en el suelo. Y me desperté porque la gente comenzó a caminar por todos lados, cerca de las 6 de la mañana, y fue un milagro de Dios que pude volar a casa. Recuerdo que el Señor me dijo, siempre cuidaré de ti, a pesar de que la gente no lo haga.
Y lo hizo.
El Señor siempre le dice a las personas que me ayuden, y ellos lo hacen. Amigos, nunca tuve un déficit financiero. ¿Qué quieres decir con eso? Un día no tenía dinero. Estaba por regresar a casa, alguien me detuvo y me dijo, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Soy predicador. Y me dio $400. Y $400, en esos tiempos, eso serían $4,000.
Aquella vez, cuando necesitabas llantas nuevas para el auto.
Y solo tenía $35.
No sabía dónde.
Me dieron una ofrenda de $35, pero estaba tan emocionado ese día que pensé, Dios, necesito un par de llantas. Y un hombre se me acercó. Hay tantas historias, podría seguir y seguir. Y él dijo, muchacho, esas llantas parecen cebollas, porque no tenían dibujos, muy lisas. Él dijo, ¿por qué no me sigues? Pero luego él se puso atrás de mí. Él temía que mis llantas se reventaran y me compró 4 llantas nuevas, un juego completo de llantas y una de repuesto. Porque la de repuesto que yo tenía no solo parecía una cebolla, era como una cebolla frita. Se podían ver los hilos, como hilos y alambres colgando de la llanta. Pero, y nunca olvidaré cuando el Señor comenzó a bendecirnos. Y en 1982 me dio mi primera transmisión de radio.
Recuerdo en esos días cómo Dios realmente se movía en los servicios. Las multitudes venían. Y había este maravilloso pastor que conocimos, un querido amigo, el hermano Lenny.
Lo recuerdo.
Mike Lenny, y él te dijo, él es quien te ayudó a comenzar con la radio. Te mostró cómo hacer las cintas, porque él estaba en la radio en una estación local en Lafayette, en la que todavía estamos.
Ellos
hacen televisión.
Y Barry acaba de fallecer. Era el dueño de la estación de radio. Lo mío era un segmento de 15 minutos, y no sabía cómo iba a pagar esto, pero estaba dando un paso de fe recordando ese sistema de sonido. Le dije, Dios, nos vamos a la radio. Yo estaba a las 8:15. Y esto es lo que hizo. Seguro que escuchó mi programa. Dijo, damas y caballeros, tenemos a un joven predicador cajún que viene justo después de mí y realmente me gusta este joven. Estoy seguro que hará grandes cosas para Dios. Y quiero que todos ustedes que siempre nos han seguido con el programa de Shambach, quiero que reciban a Jesse Duplantis. Mi segmento de radio explotó.
La gente comenzó a escribirnos. Recuerdo una carta en particular. Estaba escrita a mano por un niño, y tú siempre has podido conectar con todas las generaciones. Y fue tan maravilloso. Y todavía recibimos testimonios de personas que dicen, mi madre fue salva gracias a ti, y ahora yo he nacido de nuevo.
Y de mi abuela, y me confirma lo viejo que soy.
Eso es bueno. Es un buen testimonio.
La realidad.
Pero recuerdo este sobre, desearía haberlo guardado. Decía, para Jesse, el planeta. Y yo pensé que era una broma, el planeta. Y eso fue después de que habías perdido ese peso.
Muy flaquito.
No es que fuera muy pesado. No podían verte. No estábamos en televisión en ese momento. Y recuerdo a una señora que vino a una de tus reuniones. Antes promocionabas las reuniones en la transmisión de radio, y ella te vio y dijo, oh, pensé que eras un hombre negro, pero solo eres un pálido joven blanco.
Pero ella condujo 150 millas para verme y dijo, tú no eres Jesse Duplantis. Soy Jesse. Pensé que eras negro. Eres un pálido joven blanco. Dije, lo siento.
Eras muy delgado en ese momento, porque habías perdido mucho peso. Seguiste una dieta estricta y mucho ayuno. Pero recuerdo que estaba ajustando tus pantalones por detrás, porque no querías comprar más ropa nueva, hasta perder cierta cantidad de peso.
Y no tenía dinero.
Los bolsillos parecían como una sola pieza en la parte de atrás, y te presentaban como los restos de Jesse Duplantis.
El esqueleto de Jesse Duplantis.
Ese apodo es muy chistoso. Espero que estés disfrutando este programa en el que compartimos lo que nos ha pasado estos años. Un viaje a través del tiempo. Estamos honrando al Señor por estos 50 años.
Y todo se hizo por fe. Comenzamos sin nada. Y no te estoy diciendo que hagas lo mismo. Debes usar tu fe. ¿Entiendes lo que digo?
Cada uno tiene su historia.
Pero llegó el año 1987. Dios mío. Y tuve mi primera transmisión de televisión cristiana. El cabello de Katy parecía la punta de una mazorca. todo rizado.
Estaba de moda en esos tiempos.
Y le puse de apodo Señora Pelos de Elote. Ella se enojó. Era 1987.
Lo ponían muy apretado para que durara, pero se veía muy rizado y luego se arruinaba.
La gente comenzó a ver mi programa, o cualquier programa cristiano en el que me presentaba. Empecé a conseguir algunos socios. 1988. Quiero llegar a esto de la televisión. Hice mi primera transmisión en televisión secular y eso fue el milagro. El hermano de Gloria Copeland es quien compró mi tiempo. Y le dije que quería estar en 20 estaciones. ¿Lo recuerdas?
20 estaciones.
Todas las principales. Y yo estaba en PTL en esos tiempos.
Comenzamos en televisión. De hecho, comenzaste en el programa de otra persona. Luego tuvimos nuestro propio programa durante muchos años. Y luego quisiste lanzarte al secular. Y recuerdo la portada de la revista que diseñé para eso, porque yo era como la editora de la revista. En esos días, era nuestro 20º año de ministerio. Decía 20 años de ministerio.
Debo interrumpirte un segundo.
De estación.
¿Yo? Eso era mucho dinero. ¿Y cuál era su nombre? Doc. Él dijo, puede que tome cerca de 2 años pagar esta cantidad. Entonces, ¿cuándo quieres creer en Dios para que eso se pague? Yo dije que quería que se pagara en 2 semanas.
¿Cuál es la fecha límite según ustedes?
Es cuando la revista.
¿Cuánto tiempo quieren creer para recuperar el dinero que hemos de invertir en ese alcance televisivo? Dijimos, 2 semanas.
Y él dijo, seguro que estuviste escuchando esas cintas de Copeland. ¿Sabes? Dije, 2 semanas, Doc. La primera vez que nuestra revista se retrasó. Pusimos un gran lanzamiento.
Hubo problemas en la impresión. La saqué a tiempo, pero la portada tenía, como todas estas pequeñas imágenes de 20, y tenía 20 estaciones.
Damas y caballeros, 1 semana sin publicidad en la revista. Nadie sabía que estábamos en televisión. Así que nos quedaban 7 días para llegar a la meta de saldar la inversión. Y damas y caballeros, 7 días después, pagué en efectivo por todo el año. Adelante, denle un aplauso al Señor por eso. Todo hecho por fe.
Así es.
En cada parte del proceso.
Siempre ha sido así.
Yo digo, siempre mantuve la fe y pensé, ayúdame, Jesús. Y luego llegó 1991, el primer estudio de televisión y cámaras. Compré las cámaras viejas de Joel Osteen. Las compré de Al Jandel en Alvin, Texas, y costaron $20,000. Pensé que había perdido la cabeza.
Fueron heredándolas de ministerio en ministerio. Eran buenas.
Y les di mucho uso. Fue una bendición.
Y luego se las vendimos a otra empresa.
Creo que las doné a un ministro. No estoy muy seguro. ¿Sabes? Yo simplemente comencé a soñar con tener un camión de televisión. Eso fue 1994.
Amén.
Ahora tienes que ir desde el 76 hasta el 94. Les digo, los años del hambre. Se robaban mi ofrenda. No sé cuántas veces me quedé sin gasolina. Tuve que pedir aventones para llegar a casa. Pero Dios siempre enviaba personas. A las 3 de la mañana, recuerdo una vez que no tenía que comer. No comí nada decente durante 1 semana. Era una tienda de esas que son de paso en carretera, ya sabes, y me dieron algunos residuos de palomitas. Salí adelante en cada situación. Dios sabía lo que estaba haciendo. Un hombre llegó y llenó mi tanque. Llenó mi tanque de gasolina. Y dijo, ¿tienes hambre? Y me dijo, me conmueve el corazón cuando lo pienso. Entra en esa tienda y cómprate todo lo que quieras. Tenía hambre. No había comido en 1 semana. Ya sabes, porque se llevaron la ofrenda. Él dijo, hazlo, no tengas pena. Me dio pena, pero tenía mucha hambre. Y entré allí y él llenó mi tanque. No sabía qué hacer, solo estaba avanzando por fe. Y me subí a ese auto y comí toda esa comida. Era mostaza y mayonesa mezclada con lágrimas. Y no lloro fácilmente, déjame decirte algo. Es difícil para mí hacerlo ahora.
Amo ver esas lágrimas.
Son los recuerdos.
Esto no se ve todos los días.
Oh, Dios.
Sabes, yo siempre supe que eso estaba ahí en algún lugar, muy dentro.
Lo siento.
Es tan real. Por eso te conmueves al recordarlo. Porque, como dijimos, estamos viajando en el tiempo. Es maravilloso mirar las etapas que hemos superado. Comenzamos con un sistema de sonido, un camión, buscando ayuda para el ministerio.
Y finalmente, después de tanto tiempo, ese camión llegó. Hubo algunos contratiempos. Y no voy a mencionar nombres. Les confieso que me dolió mucho, pero los perdoné. Fueron algunas trabas, y pude ir a transmitir y filmar mis reuniones. Eso fue 1995. Me alegra llegar a esta parte porque ya no quiero llorar. El Señor fue tan bueno. Damas y caballeros, yo ahorraba suficiente dinero para comprar algo y el Señor decía, dónalo. Pero Jesús, casi por conseguirlo. Dios siempre estaba un paso adelante de mí.
Y sabes, a lo largo de los años, si lo recuerdas, desde el inicio, desde que nacimos de nuevo, siempre fuimos diezmadores. Apoyábamos a la iglesia. Y luego, cuando Dios nos puso en el ministerio, siempre fuimos fieles al diezmo.
Constantemente.
En ayudar a la gente, de todas las iglesias que hemos ayudado y construido.
A todo tipo de iglesias. Ya perdí la cuenta.
Hemos sido fieles para dar y pudimos hacer eso porque Dios trajo grandes socios que nos ayudaron.
Quiero decirlo así. No prediqué la fe porque conocí a Kenneth Copeland y creo que es un gran hombre, o Kenneth Hagin. Lo hice porque así es como vivía.
Correcto.
No sabía nada. No tenía educación. Eventualmente hice The Berean School of the Bible, Sons of God.
Lo hiciste.
Saqué puros dieces. Hice todas las cosas de Rema. Compré todos los libros de aprendizaje y cosas relacionadas. Y todavía lo hago. Ahora hablamos de millones de dólares al mes. Creyendo por fe. Me gusta vivir por fe. Es una bendición y es increíble. Y sabes, solo nos quedan un par de segundos. ¿Crees que deberíamos hacer la segunda parte? ¿Qué opinas?
Me gustaría.
La segunda parte. ¿Qué opinan?
Lo hemos disfrutado.
Cuando terminemos aquí, la próxima semana haremos la segunda parte de esto. ¿Están de acuerdo? Vamos a filmarlo este mismo día. Así que esta camisa será para toda una semana. Y Katy dirá, hueles raro.
Hueles bien.
I feel good. Dara, dara, da, dara. Esos fueron solo algunos de los comienzos de las cosas. ¿Cómo empezamos? La gente siempre nos critica por el jet y las cosas materiales, pero no saben desde dónde arrancamos este ministerio. Dios, no quiero dejar a Katy en casa porque me traje el único auto que teníamos y un día la misma casita 104 de la calle Halyard. 960 pies cuadrados. Un hombre se acerca, toca la puerta y me regala un auto.
Era un auto usado, pero fue de bendición. No querías dejarme sin auto cada vez que viajabas. Dios nos cuidó a lo largo de los años.
Así ella pudo tener en qué moverse.
Ya era más independiente. Ya no tenía que esperar el autobús de la iglesia.
Ir a comprar los comestibles y cosas de esa naturaleza. Estas son apenas algunas de las cosas, damas y caballeros. Los socios han estado conmigo todo el camino.
50 años como muestra el pastel.
Y lo partiremos la próxima semana.
En algún momento.
Tengan paciencia.
Después del programa.
Espero que hayan disfrutado y sean bendecidos. Volveremos la próxima semana y vamos a contarles más cosas. De cuando comenzó el ministerio de Katy, cuando ella comenzó a predicar, quiero decirles que los amamos. Gracias, socios, por ser tan amables con nosotros. Hasta la próxima semana, estos son Jesse y Katy diciendo que te amamos y que nunca, nunca tendrás un día sin oración.
Gracias por vernos hoy. Para más información acerca de Ministerios Jesse Duplantis, visite nuestro sitio web.